La siguiente plática bíblica titulada Las señales de su venida 3 está basado en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 15, y se celebró el día 10 de octubre del año 2024 por el predicador Jesús Islas del grupo Mateo 5:14. Señor, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de tener tu palabra abierta. Te pido, Señor, hoy por este estudio que pueda ser transmitido de forma clara, que pues me des las palabras adecuadas para poder transmitir el mensaje que tú dejaste y que tú quieres que tengamos presente para pues ir a ti, que ese es el propósito, que esa es la intención, que más allá de las cosas que están expresadas, podamos reposar en tu salvación, en lo que tú nos das, en lo que tú haces en nuestra vida y lo que tú nos prometes para la vida eterna. Señor, te pido que bendigas a todos los que están aquí reunidos, también a los que están a distancia, que los bendiga, Señor, y que siempre los llenes de tu gracia y de tu gozo y de tu espíritu, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón. Voy a tomar un poco de agua. Bueno, pues vamos a empezar pues recapitulando. La semana pasada pues yo les estaba comentando que necesariamente cuando vemos estos pasajes de Mateo, que estamos viendo Mateo en el capítulo 24 y que vimos la semana pasada desde el versículo 4 hasta el 14 y el día de hoy vamos a ver el versículo 15, yo les estaba platicando que necesariamente cuando hablamos de estas señales sobre el futuro, sobre lo que va a acontecer en un futuro o de lo que anunció Jesús que iba a suceder, pues lo relacionamos directamente también con el Apocalipsis. Perdón. Yo les dije en esa ocasión que no me quería meter mucho. También hablamos un poco sobre las profecías que estaban antes en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera por primera ocasión a la tierra, y pues hablamos de estas profecías que estaban dichas en el Antiguo Testamento por diferentes profetas como Isaías, como otros muchos que mencionamos la semana pasada, en donde cada uno pues narra o describe o anuncia justamente la venida de Cristo. Y estamos viendo este primer anuncio de la primera llegada de Cristo que sucedió hace aproximadamente 2020 años. Ahí hay una variación del tiempo, pero que es el, más o menos el tiempo aproximado en donde Jesús estuvo presente y que tenía una intención de estar en la tierra en ese momento para poder hacer este sacrificio para la salvación de todos nosotros. El objetivo de Jesús, más allá de establecer el reino de Dios, aunque él decía que justamente estaba cerca del reino de Dios, era primero que nosotros pudiéramos tener una relación con Dios Padre, que pudiéramos restituir esa relación, ya que el pecado lo que hace simplemente es separarnos de Dios. Cada vez que nosotros mentimos, cada vez que nosotros robamos, cada vez que nosotros tenemos odio en nuestro corazón, y muchas veces no lo traducimos en conductas precisas, sino que solamente están depositadas en nuestro corazón. Cuando empezamos a tener envidia, celos, lascivia, lujuria, todas esas cosas lo que hacen es separarnos de Dios. Y Dios, justamente al pueblo de Israel, le da una serie de leyes o mandamientos para que se separaran de esta dinámica que el mundo vivía desde esa época y que sigue viviendo actualmente, pues de forma idéntica, ¿no? Donde existe todavía la maldad, donde existe la perversión, donde existe un rechazo tajante sobre Dios, negándolo. En esta semana estaba viendo un video de alguien que abrió una Biblia y estaba quitando las hojas así, sin pena ni remordimiento, diciendo Dios no existe y Jesús no existe y cosas así que, mira, la verdad, a mí en lo personal no me sorprenden, porque pues a lo largo de toda la historia de la humanidad pues ha habido un rechazo sobre las cosas de Dios y de Dios mismo. Entonces, el propósito de la venida, de la primera venida de Cristo, es justamente establecer restablecer este vínculo que nosotros pudiéramos tener, esta relación con Dios Padre, y todo gracias a que Él hizo el sacrificio por nosotros, ¿no? Él derramó su propia sangre a través de esta crucifixión, que muchos lo identificamos, que lo más seguro es que todos lo identificamos. Digo, a lo mejor no todo el mundo tenga presente, pero nosotros sí, por nuestra tradición en la que vivimos y por toda la enseñanza que hemos tenido a lo largo de estos años, donde vemos a Jesucristo crucificado. Pero también Jesús le estaba anunciando a sus discípulos que Él iba a resucitar, que era necesario que muriera y que resucitara. Estábamos hablando al principio, cuando estos discípulos van y se acercan, pues ellos lo más, esta idea de pensar que tenía que morir era como increíble o estaba descartada completamente, no la entendían, aunque Jesús se lo anunciaba completamente, porque ellos esperaban justamente este anuncio sobre la venida del Mesías, reinando y haciendo justicia de toda la maldad que ha habido en la humanidad y estableciendo su propio reino aquí en la tierra. Pero Jesús les aclara también en estos pasajes qué va a suceder o cuáles son estas señales que tienen que suceder antes de que llegue esta segunda venida que Él estaba también anunciando, ¿no? Voy a compartir el estudio que tenemos hoy. Permítanme un momento. Y antes, pues vamos, después de esta introducción, vamos a leer el pasaje, que es Mateo capítulo 24, versículo 15. Mateo capítulo 24, versículo 15. Y lo voy a leer, pero también voy a leer lo que estábamos leyendo la semana pasada desde el versículo 14, en donde... Pues vienen con Jesús. Le voy a empezar desde el principio, y estando desde el versículo 3. Y estando Él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y el pasaje que hoy vamos a ver, a analizar un poquito más, que está relacionado mucho con los pasados, dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, este pasaje, ¿y por qué quise leer todo lo demás? Porque por sí solo este pasaje, pues sí es un poco claro, o sea, no te está diciendo gran detalle, es más, está diciendo que está citando al profeta Daniel, que es algo que ya Daniel había comentado anteriormente, y también está planteando aquí de un acontecimiento, ¿no? La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y también ahí en este paréntesis hacen el de que le entienda, ¿no? es necesario y me llama mucho la atención cómo está así planteado, porque pues sí es necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios y que ya están muchas cosas mencionadas tanto en el Antiguo Testamento y otras cosas que se mencionan más adelante también en el Nuevo Testamento en otros libros. Permítanme un momento. Ahí está. Es que quiero quitar esto. Ahí está. Entonces, bueno, Jesús hablaba de señales que presenta antes de segunda venida, que nosotros identificamos y que las acabo de leer, como dolores de parto. Estaba explicando que esta cuestión de las dolores de parto, que no sé si estoy equivocado, pero que son las contracciones, por lo que tengo entendido, pues empiezan con una frecuencia primero mínima y van incrementando conforme se va acercando este alumbramiento o este nacimiento de un bebé, de un recién nacido, ¿no? Esto está aquí amplificando, o más bien estamos ocupando este término de dolores de parto, porque así van a suceder todas estas cosas que están mencionadas. Las señales serán como señales, como dolores de parto, que van incrementando de poco a poco. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues va a haber falsos cristos, guerras entre naciones, devastación natural, persecución de los creyentes, tropiezo de muchos y el evangelio por todo el mundo. Y hoy podemos ver muchas cosas, ¿no? Desde falsos cristos, falsos profetas que van anunciando, diciendo que son Dios o que son el Cristo, o anunciando que ellos son el profeta que vienen anunciando el fin de los tiempos. Y eso sigue pasando y está pasando en este momento y va a pasar con mucho más frecuencia, con mucho más con más frecuencia, con más magnitud en frecuencia, ¿no? Y en magnitud y en cantidad. También la cuestión de las guerras entre naciones, que no es nada nuevo para el ser humano, donde siempre está un conflicto entre un país y otro, y ahorita podemos ver los diferentes conflictos que hay alrededor del mundo, algunos que son muy visibles o que son muy mediáticos, como la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, que en verdad pues es lo que representan las diferentes naciones, no nada más es Rusia y Ucrania, sino toda Europa, Estados Unidos y todos los conflictos que hay entre naciones, o el mismo Israel con todos los naciones de alrededor, que pues también están en conflicto y que también van a seguir en conflicto y que va a suceder, ¿no? La devastación natural, que lo vemos apenas con este acontecimiento que no es nuevo, que huracanes siempre hay, pero que vemos que ya son impredecibles, que ya son muy devastadores. Apenas el que sucedió hace un año, creo, no sé si me estoy equivocando, huracán, el de Otis, ¿verdad? El que fue en Acapulco o que impactó mucho en Acapulco, pues no lo tenía ni siquiera previsto como un fenómeno natural muy, muy catastrófico, sino que pues era una de cierta categoría y en un lapso de 24 horas todo se volvió pues más grave de lo que se había previsto. Y así va a ser, o sea, es impredecible, va a haber terremotos, va a haber con más frecuencia una serie de fenómenos, de acontecimientos de índole natural, en donde pues eso es algo que está pasando y que va a seguir pasando y va a pasar con más frecuencia. La persecución que ha pasado desde los principios de siglo seguirá presente y seguirá también como una señal de las señales antes antes de la llegada del Señor, ¿no? Es que aquí le puse el antes del fin, pero le voy a cambiar porque es antes de la venida, de su venida. Entonces, también hay la cuestión del tropiezo de muchos, donde se van a dar enseñanzas que van a hacer desviarse a muchos, muchos se apartarán. Muchos que empezaron muy bien teniendo fe en Jesucristo simplemente van a seguir por su propio camino y se van a apartar del Evangelio. Y otra de las cosas que también mencionábamos como señal era que el Evangelio se iba a predicar por todo el mundo. Actualmente pues tenemos la tecnología donde con el Internet se puede llegar a muchos lados, Sin embargo, pues también hay otros factores, ¿no? Como los controles que hay en diferentes naciones, en donde se les prohíbe tener acceso a una Biblia, tanto física y mucho menos también de forma digital. Pero de todos modos es algo que está como una señal en donde, donde Jesús nos dice que va a ser predicado el Evangelio por todo el mundo. Pero también Jesús nos habla, justamente de lo que estamos viendo el día de hoy, de un acontecimiento que desencadenaría estas señales y que, bueno, pasarían otras muchas cosas en este final o en este fin de estos tiempos. Así lo identifico más sencillo para poder identificarlo. Este fin, no el final de todo, sino este final de este periodo en donde todo este tiempo estamos nosotros a la expectativa y esperando a la segunda venida de Cristo. Pero vamos a leer Daniel capítulo 12, versículo 1. ¿Puedes leerlo, Miriam, por favor? Daniel capítulo 12, versículo 1.
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
Aquí hay varios puntos que podemos sacar, pero los que me interesa como mencionar son dos. Uno es la parte donde va a haber bastantes cosas pues catastróficas, un escenario desolador, un escenario donde va a haber pues no cosas agradables, sino que va a ser un escenario bastante feo, así para describirlo de una forma muy simple. Y hay otra cosa que es un elemento importante, que aunque va a haber en todo el mundo un escenario de desolación, de catástrofes, de toda una serie de eventos que son desagradables, pues también está muy enfocado en lo que va a suceder a Israel. Esto es importante identificarlo porque muchas cosas van a suceder justamente a este pueblo que Dios eligió, y que, bueno, está relacionado también con lo que nosotros estamos viendo el día de hoy. Por eso se menciona. También vamos a leer Sofonías capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Quién lo tiene? Armando, por favor, ¿podrías leer Sofonías, capítulo 1?
Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová.
También el...
¿Tres?
Dije... 2, 3, ¿verdad?
1, 2.
Ah, perdón, era el 2 y el 3, disculpa.
2 y el 3.
Sí.
Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová.
Sofonías, aquí nos está diciendo algo que suena terrible de lo que va a suceder, ¿no? Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Y bueno, en el libro del Apocalipsis nos vienen una serie de acontecimientos en donde también describen de lo que va a suceder justamente relacionado con esto, sobre los peces, sobre los mares, sobre las diferentes pues, catástrofes y pestes que puede haber a lo largo de estas descripciones que nos hacen en el libro del Apocalipsis en esos tiempos. Vamos a volver a leer justamente capítulo 24, versículo 15 de Mateo.
Voy. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel, el que le entienda.
Sí, aquí estamos volviendo, vamos a retomar este versículo, porque vamos a retomar tres pasajes o tres versículos que hablan sobre esta situación de la abominación desoladora que están en el libro de Daniel. Cuando Jesús está citando aquí a Daniel, pues para los que no conocen la Biblia o porque no la, o todavía no la han leído por completo, Daniel era un profeta que había sido, pues había sido sirviente de unos reyes, de reyes que eran reyes que no pertenecían a su reino, ya que en esa época Israel ya había sido invadida y habían saqueado pues básicamente a toda la población y habían hecho una deportación de toda la gente que vivía ahí o de la mayoría de la gente que estaba ahí, y tenían prisioneros o como sirvientes a una serie de jóvenes que pertenecían como a la nobleza de los israelitas, o de los más bien del pueblo de Israel, perdón, del pueblo de Israel. Y Daniel es uno de estos que no nada más pues profetizó esta serie de cosas, sino que hizo pues bastante cosas impresionantes que están narradas y escritas y descritas en el libro de Daniel. Pero ahorita vamos a ver nada más estos versículos que tienen relación con lo que está diciendo Jesucristo. Vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel 9.
27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Aquí ya está hablando, Daniel nos está hablando de una serie de... o podremos llamarlo como descripciones de lo que iba a suceder. Dice aquí, habla de una semana, ¿no? A la mitad de la semana. Necesariamente nosotros aquí lo vemos la parte de las semanas, no como días de días como los otros entendemos, sino como una serie de años.
Semanas de años.
En donde son 7 años los que van a acontecer en estos últimos tiempos antes de la segunda venida de Cristo. Y donde justamente aquí está dice por otra semana, o sea, está hablando de dos momentos de la semana, ¿no? Y en esta segunda semana habrá justamente, hará cesar el sacrificio, la ofrenda, y después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. También nos está hablando de un personaje que vamos a ver más adelante, que es de lo que va a acontecer con pues el libro también de Apocalipsis, como le estaba mencionando, que está relacionado. Vamos a leer también Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 11, versículo 31.
Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora.
Van otra segunda... ocasión en donde Daniel está hablando de lo que estará aconteciendo, ¿no? Necesariamente que va a ser profanado el santuario y tiene relación con la parte de los judíos, del pueblo de Israel, en donde pues ellos tienen una serie de, más bien se tiene como toda una serie de ritual, este sacrificio en el santuario y bueno, todo esto que no les detallaré en este momento, pero está describiendo aquí Daniel de nuevo otra vez esta situación de la abominación desoladora. Y por último, bueno, no por último, sino por último de estos tres pasajes que les dije, vamos a leer Daniel capítulo 12, versículo 11.
Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días.
Vuelve a mencionarnos aquí Daniel sobre la abominación desoladora. Y hay algunos acontecimientos que que quise poner para poder entender un poco al respecto con este tiempo del que está hablando Daniel y el que está hablando también Jesús. Primero, es un primer punto antes de la llegada de este acontecimiento o de estos acontecimientos. Estamos también, un punto importante es identificar el momento del arrebatamiento, que esto lo vamos a identificar, vamos a leerlo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. ¿Lo puedes leer, Armando?
¿Qué versículos?
4, 13 al 18.
¿13 al 18?
Sí, por favor.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precedemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Pablo pensaba que en la época en la que estaba él viviendo, pues iba a suceder este acontecimiento donde él iba a ser arrebatado de la tierra, al igual que todos los creyentes en ese momento, y que iban a estar junto con Jesucristo. Aquí también está hablando de que también los muertos van a resucitar y para subir junto con, va a resucitar junto con Cristo, pero la realidad es que los tiempos, pues no lo sabemos, no sabemos como tal cuál es la fecha, como muchos han mencionado. No tenemos nosotros como una fecha en donde podemos decir esto va a suceder en tal momento, en tal año, en tal día. Lo que sí nos da la Biblia, lo que sí nos dice tanto Jesús como el libro de Daniel, como otros libros dentro de la Biblia, pues nos da una serie de señales que podemos nosotros identificar para estar atentos principalmente, y pues no sabemos si nos va a tocar en nuestra época o van a pasar otros más años para que suceda este acontecimiento en donde serán apartados los que están aquí en la tierra, todos los creyentes que están aquí en la tierra, justo antes de comenzar con una serie de situaciones en donde habrá caos, destrucción, y donde va a haber una serie de, pues, de acontecimientos bastante pues que son terribles y que, bueno, están narrados en el libro de Apocalipsis. Vemos lo que nos decía justamente en el libro de... están hablando, ¿verdad? Aquí, Carlos. Justo lo que está diciendo, en el libro de Daniel también identificamos a este personaje que es el anticristo. El anticristo es otro elemento, otro acontecimiento que va a suceder y donde este hombre, que lo mencionamos también la semana pasada un poco, va a ser un ser humano que va a ser con un liderazgo y una capacidad de atraer a la multitud de las personas y de que pueda influir en la realidad de todo el planeta, de todo el mundo, en donde va, pues, influenciar en todas las naciones, pero principalmente habrá también un acontecimiento donde, pues, habrá este acercamiento con el pueblo judío. Y es un poco de lo que también Daniel estaba planteando acerca de estas semanas, en donde al principio habrá un acercamiento como aparentemente amistoso y posteriormente, pues, se va a mostrar la realidad de la intención que tiene este personaje o este anticristo, y va a hacer esta serie de acontecimientos como la transgresión del santuario, en donde también, pues, va a rebelarse contra este pueblo y va a perseguirlo y a odiarlo y a aborrecerlo, ¿no? Vamos a ver en el capítulo 13 de Apocalipsis, donde nos habla, pues, una cuestión de la descripción de este personaje llamado el anticristo, y que aquí lo identificamos, o que aquí se identifica como una bestia. Vamos a leer desde el versículo 1, que dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y aquí vemos dos cosas que podemos identificar, que este libro de Apocalipsis pues, puede ser un poco complejo de entender, pero estamos hablando de dos cosas. Aquí están hablando de un dragón. El dragón es también se le identifica aquí como la serpiente antigua, que es Satanás. Aquí está diciendo que Satanás le va a dar fuerza y le va a dar poder a este anticristo, a este líder que va a influir en esos momentos. Y también está diciendo, una de las cosas que estaba al momento de preparar este estudio, identificando que dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, que más allá de que sea una criatura marina, se refiere a que este mar se representa como la multitud, que va a venir de la multitud y que es un hombre como cualquier otro hombre, pero que Satanás va a darle un poder de su propio poder para que tenga control y tenga influencia en este mundo. Dice después en el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá contra ella? ¿Quién podrá luchar contra ella? Vemos también que va a haber en esta, o lo que está aquí describiendo, está diciendo, es que va a haber admiración tanto por Satanás como por este personaje llamado el Anticristo, en donde pues la gente va a decir, este es en verdad el Cristo, va a decir, no, este es el salvador de todas las catástrofes que están sucediendo aquí en la tierra, él es el que va a poner paz, él es el que va a poner orden, él es el que va a hacer todas las cosas que funcionen en casi casi en nuestra vida, ¿no? Eso es para aquellos que están, que están cegados por el poder de Satanás y de la bestia o del anticristo. También se le dio, en el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y son varios elementos que podemos identificar. Pero yo lo que quisiera como enfatizar un poco es en esta atención que nosotros podemos tener, que bueno, todo esto no acontecerá a nosotros si confiamos, pero al que llega a ver tal vez este video en otro momento y si le llega a tocar, pues que lo tenga presente, que es algo que va a suceder y que no se deje engañar, como lo decía Jesús, no se dejen engañar por falsos cristos, que no se dejen engañar por falsos profetas, ¿no? Pero este personaje va a tener un poder de influencia, de personalidad, un poder sobrenatural en donde va a cautivar a todo el mundo y a todas las naciones. Y dice el versículo 8, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Entonces aquí Daniel también nos está planteando sobre este personaje del anticristo, que bueno, vamos a leer también Daniel capítulo 11, versículo 21. Lo puedes leer, Miriam, tú tienes ahí este micrófono, ¿no? 11, 21, ¿verdad? Daniel capítulo 11, versículo 21.
Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos.
Dice ahí que va a ser tomar al reino con halagos, ¿no? O sea, sí se le va a dar esta se le va a dar esta autoridad, va a ser que él va a ser como esta, pues esta, ¿cómo se podría decir? Esta autoridad que se le da sin necesidad de que en verdad sea él el gobernante o el rey, sino que él va a ser el que va a liderar a todos estos, a toda la humanidad prácticamente, o la humanidad que va a quedar en esos tiempos. Y también esto, bueno, todo esto estábamos identificando, o quise mencionar como estos tres acontecimientos, en donde es la parte del arrebatamiento, la parte del anticristo, donde también en ese momento va a haber muchas personas que se van a convertir por toda la serie de cosas que van a suceder, en donde la gente en verdad va a voltear a ver a Dios y va a decir, me queda claro que es indispensable seguir a Dios por todas las cosas que ahí van a suceder, todas las muertes, toda la persecución, toda la serie de catástrofes que van a acontecer. La gente va a voltear a ver a Dios. O sea, sí va a haber en ese momento presencia de la palabra, aún habiendo toda esta serie de acontecimientos que espero, la verdad, que no nos toca, y que seamos dignos de poder ir con Cristo sin necesidad de vivir este tipo de acontecimientos. Pero también vemos otro elemento que menciona Daniel, que es sobre las siete semanas, que es lo que les comentaba, donde también no se habla necesariamente de días específicos, ¿no?, sino una representación sobre años, sobre años. Y vamos a ver primero Daniel, capítulo 9, versículo 27.
¿Te lo leo?
Sí, por favor.
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Otra vez habla de la cuestión de las abominaciones, de una serie de acontecimientos que van a suceder, ¿no? Y bueno, todos esos acontecimientos, digo, esto que estamos hablando el día de hoy y lo que hablamos también la semana pasada sobre las diferentes señales que acontecerían, que no son cosas agradables y que la verdad a la mayoría de la gente a veces, o no a la mayoría, pero a algunas personas sí les llega a generar un conflicto pensar en estos acontecimientos como el apocalipsis, que hay veces que ni siquiera saben qué hay escrito, pero que saben que es algo que les causa temor, porque dicen, no, yo no quiero estar ahí, no quiero que pase eso. ¿Por qué vemos pues todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Vemos la serie de cosas que acontecen, como los fenómenos naturales, como señales de la perversión que también va habiendo, y la violencia que se va desenvolviendo en la humanidad. Y que bueno, aunque la violencia y todo este pecado ha estado a lo largo de la historia de la humanidad, pues hoy la vemos con mayor facilidad por los medios y la tecnología también que tenemos. Y también hasta la misma, las mismas cosas que se han pensado que han avanzado la humanidad, pues se han ocupado para separarse de Dios, ¿no? Como por ejemplo la misma ciencia que la verdad, pues Dios nos dice en el libro de Proverbios, ¿no?, que busquemos la ciencia, que busquemos la inteligencia, pero más allá de buscar una ciencia una ciencia en la que predomina Dios, estamos buscando a veces, o más bien como humanidad buscamos esta ciencia que nos aleja más de Él, pensando que nosotros tenemos mayor poder y control sobre lo que es la propia existencia, ¿no? Hay muchas señales, hay muchos acontecimientos, hay muchas cosas que podemos ver, y con estos versículos sí se nos habla de que habrá mucha tribulación, que va a haber mucho dolor, que va a haber muchas cosas desagradables. Pero también este mensaje no nada más es de las cosas desagradables, no nada más es con respecto a los acontecimientos que van a suceder de forma muy violenta, sino también es un mensaje de salvación. Habrá salvación y habrá gracia en este acontecimiento y sigue en este momento habiendo todavía la posibilidad de que nosotros no tengamos que vivir más tribulaciones de, o que la forma en la que vivimos en este mundo, que esas tribulaciones o esos problemas que existen tanto en la actualidad como los que vendrán en un futuro, pues que no estemos en desamparo, sino tener la salvación y el Espíritu Santo mismo que Dios nos está dando. El libro de Apocalipsis nos dice dos cosas que aquí quiero, bueno, que aquí puse, justamente para que nosotros identifiquemos que hay esperanza, que no solamente se trata de una cuestión de pura tribulación, porque sí, porque a Dios le interesa que el mundo sufra, ¿no? Sino que es un mensaje de esperanza también. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y 14. ¿Puedes leerlo, quien tiene? Sí. Miren, por favor, Apocalipsis 7,
13 y 14.
13 y 14.
Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Aunque haya tribulación, aunque haya dolor, aunque haya una serie de cosas que se han acontecido, que no nada más es en esos tiempos, sino que hoy todavía podemos nosotros ver estas violencias o en un mundo caótico, pues hay salvación que Dios está queriéndonos otorgar de forma gratuita, de forma libre, en donde solamente nos está llamando que nosotros vayamos a Él y lo sigamos. También vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9. Puedes leerlo, Armando, por favor.
Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria. Démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y un ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios.
El libro de Apocalipsis, como también estas profecías que están en Daniel, pues pueden ser tal vez complejas de entender. Yo en lo personal sí la he leído varias veces y digo, todavía me cuesta trabajo como entender algunas cosas y seguramente no las entiendo por completo. Pero lo que sí me queda claro cuando leo, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que es un libro muy bonito, que antes de que yo lo leyera, pensaba que pues ese es el libro más espeluznante, ¿no? Pues por prejuicios que yo tenía, pero que nos menciona una serie de cosas o acontecimientos como lo que acabamos de leer, ¿no? Donde habla de las cenas del Cordero, de las bodas del Cordero, perdón, y donde habla justamente de la magnificencia y del reino de Dios y el reino de Cristo y de todas las cosas que vienen posteriormente a esta tribulación. Que no importa, al final, todas las cosas como estén aconteciendo, de dolor, de control, de persecución, sino que Dios tiene destinado el tener un festín, un reino junto con Él, y que podemos vivir en una época en donde veremos cosas increíbles, ¿no? En donde los animales salvajes ya no tendrán esa necesidad de vivir con esa violencia de matar a otros animales para comerlos, y podrán estar conviviendo un bebé junto con un león o con un oso, ¿no? Y sin el temor de que haya esta peligro, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo también este libro de Apocalipsis. Y lo que hace Jesús con estos discípulos, lo que está advirtiéndole, lo que le está mencionando es antes de su venida qué es lo que va a pasar. Pero con la venida de Cristo, Él hace justicia y Él vence todas estas cosas que acontecerán. Toda la injusticia, todo el pecado va a ser pues, vencido por Cristo, en donde Él va a poner su orden aquí en la tierra durante 1000 años, y donde pues veremos el modelo que tenía preparado Dios para nosotros, el modelo original, donde podremos vivir esa gloria de tener a Cristo siempre presente también dentro de este mundo terrenal que vivimos, ¿no? Como se los digo, la semana pasada yo no me quería meter mucho en Apocalipsis, pero pues necesariamente lo tocamos, necesariamente es algo que va a suceder, es algo que es importante que sepamos, con la intención de tener confianza en Cristo, de tener confianza que Él ya ha resuelto todo. Y ese es el mensaje que quiero como compartirles el día de hoy. Si tú no tienes claridad, si tú tienes temor de lo que va a suceder, la esperanza está en Cristo. Independientemente bajo el momento o las circunstancias en las que vivamos, porque aún a todos aquellos que estén viviendo en estos últimos tiempos del anticristo y toda la época de la tribulación de la que habla en el Apocalipsis, aún habrá salvación, aún habrá gente que va a arrepentirse y que van a pagar con su vida, porque va a haber una persecución bastante grande, pero que va a valer el precio de esa muerte para estar junto con Cristo. Ese es el mensaje que, bueno, no sé qué más decir, la verdad, en el aspecto en el que muchas personas han dado su vida por el Evangelio, han dado su vida los mismos discípulos de Jesús, todos ellos fueron pues martirizados, muertos en crucifixiones, en algunos decapitados, y ellos estuvieron confiados plenamente en lo que era Cristo, porque tenían a Cristo presente, ¿no? Y no estuvieron viviendo estas fechas de lo que habla Daniel, de lo que habla el Apocalipsis, pero pues vivieron un martirio también, vivieron una situación de persecución, vivieron una serie de dolor a través de persecuciones, de pedradas, de encarcelamientos, de muchas cosas que les acontecieron a todos ellos, y que pues nosotros podemos simplemente acceder hoy confiadamente, sin una persecución en este momento de esa forma, y que actualmente en México pues tenemos la libertad de poder abrir una Biblia, de poder acercarnos a Dios y de poder buscarlo. Pero pues hay que buscarlo donde está la fuente, hay que leer la Biblia así como Jesús dice en este capítulo 24, versículo 15 de Mateo, que el que lee entienda, el que lee entienda, pues como lo dice la palabra, ¿no? Que busquemos leer también lo que dice la palabra para que tengamos claro qué es lo que nos está diciendo Dios, ¿no? Entonces eso es lo que yo te invito, si tú no tienes claro cuál es tu futuro, si tú no tienes claro cuál es el propósito de Dios en tu vida, yo te invito a que confíes y reposes en Cristo, que reposes en lo que Él ya hizo en la cruz, que Él ya pagó por tus pecados, al igual que lo hizo por los míos, y que simplemente lo que quiere es que tengas una relación con Dios y que puedas tener la vida eterna en el futuro y en esta vida en la tierra, una vida abundante. Voy a hacer una oración para que tú, si quieres hacerla, pues te entregues por completo al Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, hoy vengo ante ti reconociendo mis pecados, reconociendo que pues estoy apartado de ti, que he seguido mis propios caminos, que he hecho las cosas a mi modo y que hay muchas cosas que sé que están mal, pero también tú muéstrame, Señor, muéstrame qué camino tomar. Hoy vengo ante ti entregando mi vida, arrepintiéndome por esos pecados y entregándote completamente mi vida, mi corazón, y que tú hagas lo que quieras con ella. Señor, esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.